Y hoy en Footbox Sudamérica, recién sacado, recién salido del horno, el sorteo de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo quedaron conformadas las llaves? ¿Qué puede pasar en octavos? ¿Nos proyectamos a cuartos? ¿Quiénes podrían llegar a semifinales? Todo eso y mucho más en este podcast de hoy de Footbox Sudamérica.
Footbox Sudamérica, conducido por Sergio Gorsi. Un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Y ya estamos prontos para una nueva edición, un nuevo episodio de Footbox Sudamérica, y hoy con seguramente lo más importante que a nivel de clubes tiene el continente, y por eso es muy especial este contacto a través de toda Sudamérica para analizar qué nos dejó el sorteo, en principio de la Copa Libertadores de América. Está también en el sorteo de la Copa Sudamericana, pero comencemos por la Libertadores y ya le voy dando la bienvenida a José Miguel Arévalo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, ya listos para lo que se viene, la segunda parte, la más emotiva de la Copa Libertadores. Con un detalle, de los 9 equipos brasileños que llegaron a la Copa, 7 terminan en la fase de grupos, y de esos 7, 6 pasan a la siguiente ronda. Yo creo que esta distribución de cupos a la Copa Libertadores de América por Nación es demasiado lo que se le consigna a Brasil, y ya el propio sistema lo está dando a entender. Vamos a ver qué pasa en las próximas ediciones con todo esto de que se asoma el regreso de los mexicanos.
Pienso que ese es un lindo tema de repente para entrarle en otro día específicamente, porque ahora estamos con lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos va a ser este sorteo, y por supuesto que comparto en principio tu análisis. Estamos, de todos nosotros que estamos hoy aquí, el único que ha jugado Copa Libertadores y que además la ha ganado es Oscar Córdoba. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va?
Bueno, muchachos, muy motivado por lo que nos está presentando hoy la Copa Libertadores, también la Suramericana, pero hay que entender que los que prenden televisores en volumen, pues en este caso están jalonando la economía de la Copa Libertadores, pero habrá que acomodarse y entender que son equipos que son importantes, que llaman la atención y que todos queremos ver también.
Totalmente. ¿Qué tal, cómo le va a Walter Zafarian?
Hola, Sergio, Oscar querido, José Miguel. Bueno, tengo respuestas para todo.
Pero no, por supuesto. Vayamos por parte,
Walter. No, voy al sorteo, sí. Tengo respuestas, vale. Por el tema del sorteo. Vale. Esta es una edición muy particular, porque por primera vez en el sorteo se permite que caigan enfrentamientos de equipos que, bueno, coincidieron en el grupo, como ocurre con Boca y Corinthians, o como ocurre con Libertad y Atlético Paranaense. Y también, cosa que no ocurría en octavos de final y sí a partir de cuartos, que no podían darse enfrentamientos de equipos de un mismo país. Bueno, ahí también calza una gran cantidad de enfrentamientos de equipos de un mismo país. Y por supuesto, las especulaciones de siempre. Para mí el sorteo de hace un rato dejó partidos que van a ser extraordinarios, con rivales que, bueno, muchos de ellos fueron campeones enfrentándose entre sí. Y después, como ocurre también en Champions o como ocurrió en otras ediciones de la Libertadores, lamentablemente, por cómo quedaron ordenados primeros o segundos, hay una sangría.
Claro, está claro eso. Vamos a ir metiendo, ¿no? Yo les propongo, yo les voy a ir... La Copa tiene los 8 partidos que se van a jugar, pero a su vez están ordenados por sectores, o sea, los cuartos de final se van a ir conformando a través de los primeros partidos y luego de esa forma se llegará a la semifinal. O sea, hay un lado, por decirlo algo, si uno mira el fixture derecho, y un lado izquierdo de esta Copa Libertadores de América. Y voy a empezar por algo que ya es un hecho. Va a haber un semifinalista argentino, porque en uno de esos cuadrantes tocó River con Vélez y Talleres con Colón. Obviamente los ganadores de esas llaves deberán enfrentarse y uno será semifinalista. Pregunto a los tres, ¿ya está? ¿Es River? Empiezo con Oscar.
Sacachispas, como diríamos nosotros acá en Colombia, pero allá en Argentina no, porque sacachispas, creo que hay un equipo. A ver, es una expectativa bastante bonita, porque son dos estilos distintos, uno más efectivo que el otro más bonito y llamativo para algunos, pero en este momento me encuentro con un Boca que anda por un buen momento, digamos, anímico, que le ha permitido ganar partidos y que no es tan fácil para que le lleguen y le ganen a este Boca. Acuérdense que...
Mi pregunta es hablando de Boca. Pará, yo te estoy preguntando, Oscar. Empiezo por el cuadrante de River con Vélez y coloco Talleres.
Es que
entonces
yo me pongo el estaco de aluminio, rapidito.
No, ya sé, pero ya voy a ir con Boca. Ya, no, está bien, pero ya vamos a llegar a Boca enseguida. Porque
no, es que...
la semifinal va para encontrarse capaz que con Boca. Pero la pregunta mía es, River, por la superioridad que ha marcado últimamente en el fútbol argentino, así lo veo yo desde el exterior, pero me gustaría también escucharlos a ustedes. ¿Son rivales primero Vélez y luego el ganador de Colón Talleres? ¿Se puede decir que River ya está en la semifinal? Pregunto.
Mira cómo me tiré de frente, que te dije, bueno, en la semifinal vamos a encontrarnos y va a ser muy bella. Veo un River que anda por un muy buen momento, una goleada a Sporting Cristal, pues yo creo que lo pone como favorito. Ojo, son accidentes, no todos los días caza el Tigre, así que va a ser bien especial. Lo que te digo, son dos estados anímicos distintos.
Está bien. José Miguel, ¿River ya está en la semifinal o no sé qué pasa con Vélez y hay que ver del otro lado que Talleres y Colón tienen alguna chance? Pregunto.
Yo veo muy, muy difícil que Vélez le pueda hacer frente a River, sobre todo en llaves de ida y vuelta, y todavía más difícil que el vencedor de Talleres o Colón pueda enfrentar al River de hoy. Hay que ver cómo llega para el momento de los cuartos de final, que bueno, tampoco está tan lejos, pero no quiero decirte que sí, ya está en semifinales, porque sería una falta de respeto para los otros tres. Tú sabes que no les quiero falta el respeto.
No, está bien, pero estamos haciendo una especie de juego. Sí.
Pero si es todo en juego, sí, ya está.
Para vos está. Pregunto para Walter también. Si está, y en todo caso, ¿se van jugadores y van a venir otros? ¿Qué se sabe? Porque eso también puede modificar algo, ¿no, Walter?
Ese es un tema. El tema de los que se van a River, se va la gran figura que es Julián Álvarez. Veremos cómo la reemplaza Gallardo. Es cierto que para los partidos de octavos los va a poder contar con él. Porque después de octavo se va a sumar al Manchester City cuando comience la pretemporada. Ahora, yo no menospreciaría a Vélez. Vélez es un equipo bravo, un equipo complicado, un equipo que en las difíciles aparece, como apareció en estas últimas dos fechas, que todos lo daban hasta eliminado siendo cuarto y terminó siendo segundo. Va a cambiar de entrenador. Va a tener un nuevo entrenador a partir de las próximas horas, alguien a quien vos conocés mucho, Sergio, que es el cacique Alexander Medina, o por lo menos están terminando de ultimar detalles, va a ser así Medina. Y por el otro lado, a ver, Colón es un equipo que en el torneo doméstico no anduvo bien, que en el torneo continental le ha ido muy bien porque ganó el grupo, va a perder su mitad de la cancha íntegra, porque Lertora, Aliendro y Bernardi, los tres, el 30 de junio quedan en libertad de acción. Beltrán debe volver a River, que es el goleador. Ahí está Guanchope Ávila, pero Beltrán es el que más ha jugado y más ha rendido. Y por otro lado, Talleres de Córdoba es un equipo que con Caixinha arrancó mal en el torneo local, le fue muy mal en el torneo local, pero en la Copa Libertadores los apiló. Y también en el torneo local, ante un equipo alternativo de River, en Córdoba le ganó. Yo no firmaría que River es semifinalista, ni mucho menos, porque ¿sabés cuál es el otro gran tema? Que a diferencia de lo que ocurre habitualmente cuando se dan este tipo de competencias y se reanudan, hay una pretemporada en el medio. Y los equipos argentinos no han tenido casi pretemporada ni tiempo de descanso. El torneo terminó el domingo pasado y el próximo domingo, entre medio de todos los partidos de las fechas FIFA, arranca un nuevo campeonato.
Y además, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Que se pueden ir y también venir jugadores. Por eso hay un partido que se juega que todavía no tenemos claro en todos sus términos.
¿Sabés qué es lo loco, sí, Sergio? Que los equipos siguen compitiendo, que el 30 de junio vencen los contratos. Entonces vos vas a contratar futbolistas o después del 30 de junio, porque es lo que te permite el TMS para habilitarlos, y hasta el 30 de junio o los usás o no los usás, salvo que le rescindas al que se va para que se pueda ir a otro lado. Pero hasta el 1 de julio no lo pueden usar porque no está abierto el TMS.
Está claro. Voy al otro cuadrante, el que quiere Oscar, el de Boca. Pero Boca tiene primero a Corinthians. Uno mirándolo en la óptica River-Boca, Boca tiene a Corinthians y si pasa al ganador de Flamengo y Deportes Tolima. Primero, Oscar, ¿qué opinás de Deportes Tolima en ese grupo? Primero, antes que Boca, te pregunto por Deportes Tolima.
A ver, siento que este Tolima es el más débil por historia, por tradición, y no estoy descubriendo absolutamente nada. Es un equipo que se ha venido fortificando a medida que van pasando las fechas, va tomando aire, la gente lo está queriendo, y se está convirtiendo en el Once Caldas campeón que enfrentó a Boca Juniors en esa famosa final, donde todo el mundo se siente muy identificado, porque está tomando cariño, es así, es sencillo, es un equipo no tradicional, pero que está haciendo las cosas bien. Más sin embargo, tenemos que darnos cuenta a los equipos y sus estructuras que son demasiado poderosas. A Boca le toca un Corinthians complicado y un Flamengo si llega a pasar, porque de entrada me toca decir que hay demasiada diferencia entre Flamengo y Tolima, pero de pronto estoy hablando más desde el corazón que desde la razón.
Está bien, pero no, obviamente yo creo que sería una locura con la historia que tiene Boca en Copa Libertadores de América decir que descartarlo. No descartamos a débiles, no vamos a descartar a Boca. Pero estamos de acuerdo que tiene una llave que en lo previo es mucho más difícil que la de River. Es decir, primero Corinthians, después Flamengo o Tolima, mientras que River está dentro de su Argentina en donde es dominador, me parece a mí.
Es muy complicada, muy complicada. Y Boca tiene que apelar a su historia, a tradición, a ese pundonor, porque le está costando un poquito. Ayer, de pronto, con el Deportivo Cali no fue tan superior, le costó, se lo vi enredado, pero al final lo logró. Y ese es el Boca, que aún así, enredándose, saca los resultados adelante.
José Miguel, ¿lo ves a Boca llegando o crees que esta es una serie para Flamengo o Corinthians? ¿O le tirás alguna ficha al equipo colombiano?
Yo creo que por la llave de Boca y el Corinthians, Boca tendría que mejorar mucho y en un tiempo muy corto para poder ponerse la ficha de candidato. Mira que en la serie que ambos han compartido, que ya se han enfrentado, ninguno de los dos, ni Boca ni Corinthians, ha sacado una ventaja realmente amplia sobre el resto. Te recuerdo que además el Deportivo Cali, ahí estuvo el Always Ready de Bolivia, que fue de los más parejitos de los bolivianos, pero quedó último. Y cuando se enfrentó tanto a Boca como a Corinthians, no vi muchas diferencias. Por lo que yo creo que como decimos en Bolivia, el niquelado es el Flamengo.
Flamengo parecería el gran candidato, así como uno puede ver a River por un lado, el Flamengo podría llegar a ser el gran candidato para volver a estar en las alturas en esta Copa Libertadores de América. En ese caso podría ser semifinal. Walter, ¿qué se sabe a Boca? ¿Se le van jugadores? ¿Vienen jugadores? ¿Qué puede cambiar para un nivel que no ha conformado a nadie hasta ahora de Boca, ¿no? Y de golpe se encuentra con que salió primero en el grupo.
Bueno, a ver, no conformó a nadie, es campeón del fútbol argentino en este semestre y acaba de terminar primero en el grupo. Esto de, viste, del mereciómetro. Mirá, a Bataglia, el mundo es. Boca, Oscar lo conoce bien. A Bataglia, en la previa del partido con Estudiantes, le contaban las costillas, le ponían una estampilla en la cola y lo tiraban al medio de la calle, porque si no pasaba Estudiantes, si no pasaba River, en ese momento Estudiantes era líder del grupo, y después le venía River, y bueno, ya le buscaban técnico. Después le buscaron técnico en la previa del partido contra Always Ready en Bolivia. Después le buscaron técnico en la previa del partido contra Racing. Después le buscaron técnico y así podría seguir. Y Bataglia sigue dando exámenes, sigue consiguiendo lo que el mundo del fútbol quiere. Resultados. Te guste o no, resultados.
Está
después
bien.
Si llena los ojos. Después si llena los ojos.
Está
o
bien.
No llena los ojos, es otra historia.
Está bien, pero le toca a Corinthians. Y si pasa.
A Corinthians en la cancha de Boca le dio un baile bárbaro.
Perfecto, perfecto, está bien, está bien. Entonces, ¿Y cómo lo ves en comparativa a la distancia con Flamengo?
Yo te voy a decir una cosa, y no es Flamengo-Corinthians. Los brasileños tienen una particularidad, que tienen una gran posibilidad de contratar y que tienen una gran posibilidad económica de repatriar jugadores brasileños que andan por otros lados jugando y que los traen como han traído a Felipe Luis, en un momento a Roberto Carlos, en un momento a Ronaldinho, en un momento a William, y así yo a Halky, y yo podría seguir dándote nombres. Tienen algo que no tienen el resto de los equipos.
¿Seguro?
Por eso también son poderosos en lo que hacen. Y después otra cosa, y esto, por supuesto, tiene que ver con una nueva metodología que hay en Brasil. Vos fíjate esto, salvo Felipao, que dirige Atlético Paranaense, los otros cinco equipos brasileños no tienen técnicos brasileños. porque Mohamed, que dirige Atlético Mineiro, es argentino, porque el técnico de Fortaleza es Bosboda, que es argentino, y después porque dominan los portugueses. Ferreira, que es el técnico de Palmeiras, Paulo Sousa, que viene de dirigir Polonia, es el técnico de Flamengo, y por el otro lado, Víctor Pereira, es el técnico de Corinthians. Una nueva metodología, ¿no? En el fútbol brasileño. En un momento fueron los números 10, fueron a buscar números 10 a otros lugares de América. Hoy van a buscar técnicos.
Bueno, es interesante ese dato, que también va a dar seguramente algún día para un debate a fondo con eso, porque tiene que ver también con una cuota, si se quiere.
Y con técnicos portugueses son bicampeones de América.
Seguro, pero hay algo en tantos equipos brasileños, de todos los que están acá, como bien vos marcabas, en un dato que yo no me había percatado, estamos hablando de una cuota, si se quiere, de humildad, de decir, escúchame, ya está el verso de que nosotros sabemos más que los demás. Si hay que traer a alguien extranjero, se trae. Por ahí para ellos los portugueses no son tan extranjeros, no sé cuál es la mentalidad.
Sergio, en otro momento, y esto acá lo abro también para José Miguel y para Oscar, darle la camiseta número 10 de un equipo brasileño a un extranjero era una locura. Se la dieron a un montón, desde Alessandro, pasando por, no sé, Montillo, Conca, hasta que en un momento el Santos le dio a Montillo la camiseta número 10, la histórica camiseta del mejor jugador brasileño de la historia.
Bueno, el 10 de Flamengo es Jorge Andarrajeta en cuanto a la
bueno, lo que ahí tenés,
como jugador. Quiero irme al otro, pero al final no me dijiste que cómo lo ves a Boca.
No, te dije, yo no, sería de mi parte un audaz decir si llega o no llega.
Pero el favorito Flamengo, digamos.
A ver, pero te acabo de decir, sí, lo que tienen los equipos brasileños tiene más recursos. Ahora, yo te digo una cosa, en estos cruces, mano a mano, nadie tiene la verdad.
Es así. Y si me permite, voy al lado izquierdo del fixture mirándolo de frente y tengo una zona con dos brasileños, un paraguayo y un argentino. Por un lado, el duelo entre Atlético Paranaense y Libertad de Asunción. Y por otro lado, Fortaleza de Brasil contra Estudiantes de La Plata. Ahí, para los argentinos, alguno dice puede ser Estudiantes. Empiezo con José Miguel Arévalo. ¿Cómo la ves?
Bueno, tienes esa serie donde se repite el enfrentamiento de dos equipos que han estado juntos en el mismo grupo, que es el Paranaense y el Libertad. Y bueno, como sucedió con Corinthians y Boca, tenían un boliviano en su serie que fue Strongest. Yo voy a enfocarme en lo que fue o dejó de ser el Paranaense, que se llevó una goleada en La Paz y que fue el equipo más chato, el equipo brasileño, más chato, más plano, más llano, más terrenal, como lo quieran entender, que haya visto. De verdad, yo creo que llega a octavos por el peso de ser un equipo brasileño y porque tenía una serie que tampoco se iba mucho a los extremos. No veo más allá de Libertad en este partido, claro. Por más de que el Paranaense se haya recompuesto o lo haya traído a Scolari, etc. Pero aquí es de esos equipos que los veo y aunque tenga la banderita de Brasil al lado, me pregunto cómo ha podido llegar hasta ahí.
Bien, ¿y a estudiante le da para superar a Fortaleza?
Tiene más historia que el Fortaleza. Debería, pero esto es fútbol.
Ahí va.
Colo-Colo también tenía más historia, ¿eh?
Sí, bueno.
Y sin embargo, Fortaleza fue, le hizo 4 y lo mandó a la Sudamericana.
A veces juega y a veces no, la historia.
Pero por eso, sí. A ver, ¿sabés cuál es la diferencia acá? Que tiene mucho para perder Estudiantes y nada para perder Fortaleza. Si Fortaleza no accede a cuartos de final,
pasa nada.
Y la verdad, un modesto equipo brasileño que ganó la Copa de su región, se metió. Estudiantes ganó 4 veces.
No, para Estudiantes, como dice la canción, es una obsesión. O sea, no hay duda. Oscar, por ese lado, Atlético Paranaense, Libertad de Asunción, Fortaleza con Estudiantes y de ahí un semifinalista. ¿Cómo ves ese lugar, esos 4?
A ver, yo lo que veo es equipos que de pronto no tienen el mejor rendimiento, pero nos van sorprendiendo, todo dependiendo de su actuación en el momento indicado. Paranaense es un equipo que de alguna manera se está, como, es lo mismo que que estoy sintiendo con Boca. Son equipos que cuando tienen que sacar a relucir lo que necesitan en el terreno de juego, lo sacan. Estudiantes, a mí me confunde en ocasiones, veo un equipo que es sólido, pero que confunde en ciertos momentos sin muchas ventajas. En esta llave, de pronto, no soy tan pasional y veo más posicionado a los brasileños.
Está bien. Vamos a la otra, al último cuarto, digamos. Por un lado, Cerro Porteño Palmeiras. Y por el otro, Emelec Atlético Mineiro. Arranco contigo, Oscar. Emelec con Atlético Mineiro. Palmeiras, a mí me suena el gran candidato, así como uno puede ver a Flamengo o a River en el otro lado. ¿Va por el lado de Palmeiras contra Cerro Porteño?
Sí, totalmente. Palmeiras es un equipo armado para ser campeón de Copa Libertadores. Atlético Mineiro, me sorprendió su actuación ante este Tolima, que lo supo en qué momento atacarlo y hacerle daño, y por eso lo veo más posicionado a este Palmeiras.
Walter, Palmeiras, vos que te gustan las estadísticas, ¿qué va por el tricampeonato consecutivo?
Claro, ganó las últimas dos con este mismo entrenador.
¿Y cómo la ves en esta llave?
Y la verdad, por poderío es más que Cerro Porteño. Mucho más. Por poderío.
Y está bien.
Ahora, es como todo. Esta es una tómbola, ¿viste? Después bueno, tienen que jugar los partidos.
Pero vamos a jugar que lo pasa.
Por poderío es más.
¿Y claro, Atlético sí, Mineiro le puede hacer frente? ¿O Emelec le puede hacer frente?
Cuando vos tenés que enfrentarte contra un equipo de tu propio país, más ahí bravo. Ya la cosa cambia. Más lo bravo. Peor que le puede pasar a Palmeiras si pasa es que le toca Atlético Mineiro.
Claro, está bien.
Esto te tiene que pasar, olvídate si es Nacional y Peñarol, porque son los más grandes de Uruguay.
Sí.
Pero, no sé, Nacional o Peñarol contra Danubio.
Sí,
ahí la cosa cambia.
Sí,
te conocen demasiado.
Sí.
Te conocen demasiado, saben cómo jugarte y hasta a lo mejor jugaron el fin de semana pasado o el anterior.
Totalmente. Y está bien. José Miguel, ¿cómo ves este lado? ¿Lo ves a Palmeiras como favorito o no?
Difícil no verlo. He estado siguiendo mucho a Cerro Porteño desde que desembarcó ahí Marcelo Martins y lo veo sufrir en el torneo local, en el torneo paraguayo. No por nada clasificó. Fue el último en clasificar o el último puntuado en la clasificación a octavos. Entonces necesitaría algo muy especial para sacar al Palmeiras y por más que lo tenga en la consideración más alta Marcelo Martins como su principal arma ofensiva, no creo que le alcance.
Salvo que aguante los dos partidos y termines pateando penales. Que esa es otra. Porque ahora ya no corre más el gol de visitante. Marquemos también eso. No existe más el gol de visitante. Termina 1-0, 2-1, hay penales.
Uh-huh. Eso es un dato. Hay que ver cómo lo aprovecha. ¿Cómo se aprovecha?
Porque hasta acá mirá, ahí Oscar vivió las dos épocas.
Eso ¿no? le iba a preguntar a Oscar. ¿Cómo hace un jugador? ¿En qué le cambia que el gol de visitante valga doble o no? Porque se había hecho para hacerlo más ofensivo, para que no. Y al final terminó a veces siendo más defensivo, ¿no?
Pues uno sabe que saca una ventaja en el momento de ir al frente y marcar y automáticamente poner el doble bus en la parte posterior. Pero también hay que entender que hay equipos que hoy día te generan un fútbol espectacular, no tienen temor, van al frente y te dejan igualdad de condiciones.
Está bien. Y José Miguel, ¿vos qué opinás con eso del gol de visitante? ¿Puede marcar alguna variable impensada?
Yo creo que Walter ha dado la tecla que puede cambiar la Copa Libertadores, como lo hemos visto, y además utilizó un término muy apropiado, esto de aguantar. Equipos como el Cerro Porteño, como el propio Emelec, si estamos hablando de esta llave, mira que si aguantan en sus partidos de visitante y sacan algo en casa o quedan igualados, ahí yo cambio mis fichas del candidato al que le está haciendo frente cuando hablamos de una tanda de penales, siempre.
Y después, perdón, hay otro tema que vamos a tener que agregar. En la fase de grupos no hubo VAR. Ahora empieza a jugar el VAR.
Bueno, eso yo a veces me pregunto, o sea que yo quiero creer que el VAR ayuda, digamos, entre comillas, al más débil a que se sea justo. Pero hemos visto tanto desatino a veces en el VAR que a veces el VAR ayuda al más poderoso a que después queden todos enojados, pero anda a cantarle a Gardel, como se dice en el Real.
Es una buena herramienta, la tecnología siempre ayuda.
Sí, pero están los humanos.
Exactamente. El que la sigue manejando es el ojo del ser humano. Y, a ver, nunca te deja conforme. Mejor dicho, siempre está el que mira, viste, con la lupa y te dice, y la verdad, se equivocaron. Entonces, no solamente el gol de visitante ya no corre, sino también ahora empieza a jugar la historia del VAR.
¿Vos cómo lo ves eso con el VAR? ¿Cómo has visto el VAR? Bueno, en esta fase no hubo, pero en general, ¿qué es lo que ves, Oscar, con el tema del VAR? ¿Te da la sensación de que da realmente justicia? ¿Preferís igual que exista o al final de cuentas es más de lo mismo.
No, yo soy un defensor del VAR. Te da en ciertos momentos la justicia que se necesita para ciertos momentos. Solamente es saberlo aplicar y que aquellos que están al frente de esas pantallas sean lo suficientemente claros en el momento de dar sentencia y que el árbitro se sepa apoyar. Para mí es una tecnología que llegó y se va a quedar y nos va a generar mayor confianza a medida que se den este tipo de situaciones.
Están planteados ya los enfrentamientos de Copa Libertadores, también en Copa Sudamericana, que hoy no nos da el tiempo para entrar. Hay mayoría de equipos argentinos y brasileños, porque de hecho, incluso más allá del poderío natural, participan con una cantidad enorme de equipos que ya van marcando ese camino. No es un tema para hoy esa historia. Lo cierto es que ya está todo emparejado, que la Copa Libertadores de América y también la Sudamericana comienzan a tomar color y que seguramente va a ser mucho tema, y todavía nos queda poco más de un mes para que se empiece a jugar esos octavos de final. Así que les agradezco, te agradezco, Oscar, como siempre con la envidia, creo que compartida por mis compañeros. Vos sabés lo que es una copa y sabés no jugarla, sabés ganarla, y más de una si necesario. Así que con toda la envidia, te mando un fuerte abrazo a la distancia.
Muchas gracias y nos estaremos viendo, y que sea una linda Copa Libertadores, que disfrutemos todo el espectáculo.
José Miguel, nosotros bolivianos y uruguayos mirándola afuera, pero te mando un fuerte abrazo.
No por eso la vivimos menos, hasta siempre, querido Sergio.
Gracias. Walter, esta Copa te va a dar, como todas, mucho material para todas tus historias que te gusta tanto y que las haces tan bien en todos los medios, así que te mando un fuerte abrazo a ti también.
Un abrazo grande. Como pequeño detalle final, por primera vez en la historia en un torneo continental llegan a octavos de final por lo menos un equipo de cada uno de los 10 países. Esto ocurrió en la Sudamericana.
Muy bien, vamos arriba. Te mando un fuerte... Te das cuenta de cosas que yo miré y no me di cuenta, ya me voy enojado. Me voy enojado conmigo, ¿no? Que no me di cuenta. Les mando un abrazo a todos. Terminamos el episodio de hoy de Footbox Sudamérica.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.